Me acuerdo cuando estaban arreglando esta iglesia, contratamos a una persona, un contratista, que vino y hizo mucho trabajo en esta iglesia. Baño, salón social, hizo mucho trabajo. Pasando algunos meses, bastantes meses, le vuelvo a hablar porque queríamos otro trabajo en la iglesia. Y venía el contratista y estábamos hablando en una de las oficinas. Me dice, mira nomás qué mugrero de trabajo te hicieron en esta oficina. Por no hablarme, eso te pasa. Le digo, hermano, fuiste tú. Dice, ¿estás seguro? Sí. No, es que se me dice que no me fijé bien. Siempre competimos, es cierto. ¿Nunca le ha pasado a usted que lleva su carro con un mecánico o con alguien y le dice, ¿quién te hizo este trabajo? Fulano de tal. ¿Cuánto te cobró? Tanto. Por no traérmelo a mí. No te hagas, cobras igual. ¿Sí? Me lo hubieras traído a mí. Mira nomás cómo te lo dejaron. Así pasa. Los médicos hacemos lo mismo. ¿Quién lo atendió? Fulano de tal. ¿Qué medicinas le dio? Estas. Esto le dio. Venga a verme, hombre, ¿para qué le busca? Y así somos en todo. ¿Sí? Nos gusta mostrar la capacidad en todo, y cuando mostramos nuestra capacidad, no nos quedamos fuera para mostrar la incapacidad de los demás. Siempre que hablamos bien de nosotros es porque automáticamente vamos a hablar mal de alguien. Y eso es una competencia. Vean lo que dice 1 Corintios 3, 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, todo esto, hermanos, de levantarse a uno mismo, de bajar a alguien, esto de minimizar lo que los demás están haciendo, nos está sirviendo en la iglesia y en la vida para crear rivalidad. ¿Cómo se sentiría usted? Póngase a pensar si yo le digo, ¿saben qué, mis hermanos? Yo soy mejor que todos ustedes. Se está loco. ¿Sí? No es cierto. Porque yo sé hacer cosas que él no sabe hacer. Inmediatamente se crea un conflicto, inmediatamente se crea un problema, ¿sí? O que empezaba a decirles, hermanos, esta es mi tercera iglesia, que no es cierto, ¿verdad? Esta es mi tercera iglesia en el pastorado y nunca me había tocado una gente como ustedes, de veras, qué vergüenza. ¿Cómo se sentirían? ¿De qué se cree? ¿Sí? ¿De dónde lo sacaron o qué? ¿Quién soy yo? Entonces, todo cuando hablamos bien de uno mismo y hablamos mal de otro, vamos a crear siempre un problema. Y este problema tiene que ver con ese hecho de alegrarnos cuando a los demás les va mal. ¿Por qué? Porque nos hace vernos mejor todavía. Estas cuatro cosas es no solamente veneno para nuestra alma, sino que destruye toda relación. Dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué me dicen de aquellos que tienen esa actitud de preeminencia, que quieren probar que son valiosos? Les voy a decir algo. El ser humano tiene necesidades. El ser humano tiene necesidades de sentirse seguro, de sentirse respetado, de sentirse que es amado, de sentirse que es necesario. Una persona que piensa que no es necesaria es una persona que empieza a morir porque no sabe para qué vive. Es esa necesidad de sentirse. Pero el problema es cuando queremos tomar esas necesidades y suplirlas a cualquier costo. Todos tenemos esa necesidad de sentirnos amados. Ejemplo, hay niños, hermanos, que se la pasan jugando todo un deporte y tratan de ser lo mejor que pueden en ese deporte, porque es la única forma que su papá y su mamá le puede decir estoy orgulloso de ti. O que se matan estudiando para sacar buenos grados, para que su papá le pueda decir estoy orgulloso de ti. Y les estamos enseñando que estamos orgullosos de ellos si hacen algo, que no estamos orgullosos de ellos por lo que son. que es muy diferente. Nosotros amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos, no porque uno sea más inteligente que otro, otro tenga más aptitudes para el deporte. Los amamos porque son nuestros hijos. Y ellos se sienten seguros porque saben que los amamos y los aceptamos como son. Hace tiempo, cuando trabajábamos en uno de los departamentos de aquí cerca, antes de que cambiaran, teníamos muchos niños. Entonces yo les decía a sus maestros, ¿saben qué? Traten a esos niños con amor. Y cuando denles un abrazo, porque tal vez ese va a ser el único abrazo que van a recibir hasta la otra semana que venga. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene la necesidad de sentirse valioso. ¿Cómo suplimos eso? Bueno, lo suplimos de varias formas. Muchas veces, ¿no les ha tocado a esas personas que se la pasan platicando de la gente que conocen? ¿Sí? O de los familiares que tienen ricos por algún lado perdido en algún lugar que los familiares ricos ni en el mundo los hacen. ¿Sí? Hermano, ¿no sabe usted que yo soy de la familia de los fulano de tal de Saltillo? Ah, sí, hermano. Sí, ellos tienen unas empresas grandísimas. Ellos producen miles de carros. ¿Y por qué anda usted en bicicleta, hermano? Fácil, porque la compañía es de ellos, pero ¿saben qué? Muchas veces no somos felices porque queremos caminar en caminos ajenos, que no son nuestros. ¿De qué me sirve tener un familiar millonario? Nada más para pantallar, pero el familiar millonario ni en el mundo me hace. ¿De qué te sirve decir que eres sobrino de Carlos Slim, como en mi caso? De nada me sirve. Aquí estoy con ustedes. Perdónenme el agravio, debería estar con mi tío. Aquí estoy con ustedes. De nada me sirve. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer eso, empiezo a caminar por un camino que no es mío. No me corresponde. Y cuando, vean lo que dice 1 Corintios 3:4, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales. O sea, ¿de qué te sirve decir que tú eres el sobrino del gobernador, o el primo de fulano de tal? O, ¿de qué te sirve? Hay un dicho que decimos de todos modos, Juan te llamas. ¿De qué te sirve? Eres el mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es encontrar el camino que Dios nos ha dado, en lugar de estar envidiando lo que los demás tienen, en lugar de estarnos preocupando por lo que los demás han logrado. Mis hermanos, miren, es de veras bien difícil estar con personas que piensan que lo saben todo y que te quieren minimizar. La otra vez estábamos, mi hermano Miguel y yo, porque discutimos mucho sobre la herbolaria. ¿Ustedes saben para qué sirve la cáscara de plátanos, hermanos? ¿Sí? Para resbalarse nomás. ¿Sí? Pero les aseguro que si paso una hoja, algunos me dicen, no, que ha de ser bueno para los nervios, o ha de ser bueno para la... No, para resbalarse, la ponen en el suelo y se resbala. ¿Sí? El hermano supo correctamente la respuesta. Porque para todos tienen un comentario. Miguel le atinó también, dije, ¿tú sabes para qué sirve la cáscara de plátano? Me dijo, sí, hermano, para resbalarse, ya lo conozco. ¿Se dan cuenta? Cuando queremos saber todo, nos vamos a equivocar. Dice un dicho por ahí, dice, mira, cuando conozcas a alguien, quédate callado, porque a lo mejor piensan que eres sabio, no va a ser que hablando lo saques de la duda. Miren, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos un camino diferente. Somos un cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos un camino diferente. 1 Corintios 3, 5 y 6 dice lo siguiente. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? O sea, ¿qué somos nosotros? Bueno, servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, así que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Somos uno, hermanos. Es más, somos uno en el siguiente aspecto. ¿Saben qué es lo que nos une? Nos une Cristo. Cristo es el que nos salvó, Cristo es el que nos amó, Cristo es el que se entregó por nosotros. Nos une Cristo. ¿Para quién trabajamos? Para Cristo. Entonces Pablo dice, no puede haber competencias dentro del cuerpo porque todos tenemos un mismo objetivo, trabajar para Cristo. Buscar a Él, buscar su gloria, trabajar para Él y todos queremos alcanzar los mismos objetivos. ¿Qué queremos hacer con esta misma, con la comunidad, mis hermanos? ¿Cuál es el objetivo de esta iglesia? Es fácil, es alcanzar a los que no conocen a Cristo y capacitarlos para que puedan hacer la obra que Dios les ha mandado. Eso es así sencillo, alcanzarlos, capacitarlos para que trabajen para Dios. Yo creo que todos estamos de acuerdo que ese es el objetivo primario. La pregunta aquí es, ¿cuál es tu camino que Dios te ha marcado para hacer eso? Algunos me dirán, hermano, es que todos tenemos el don de presidir, me dispensan mucho, pero el único que tiene ese don autorizado, hermanos, por el Espíritu Santo soy yo. Bueno, a lo mejor uno que otro que quiere ser, pero todavía no. No, todos tenemos una función. ¿Qué hacer? Hermanos, ¿todos son maestros? La respuesta es muy obvia. No. ¿Todos son evangelistas? La respuesta es muy obvia. No. ¿Todos son pastores? No. ¿Todos sirven? No. Algunos. Sí, pero todos tenemos un ministerio, todos tenemos un camino por el cual debemos andar. Lo importante es que tú debes de saber cuál es el camino que Dios te ha marcado y hacer lo que haces en tu camino para lograr esos propósitos. Que Dios sea glorificado. Ustedes piensan, es más, se las voy a poner. Si ustedes van de visita a una iglesia, visitantes, y se dan cuenta que medio mundo se odia, ustedes regresan. No. No. ¿Por qué? ¿Qué se supone que debe ser una iglesia? A ver, ayúdenme. Un lugar de paz, ¿no es cierto? Un lugar donde se glorifique a Dios, ¿no es cierto? Un lugar donde podamos compartir nuestras cargas y necesidades y orar unos por los otros, ¿no es cierto? Un lugar donde cada persona desarrolle su don y su talento sin meterse en lo que no le importa. ¿No es cierto? Eso es. Eso es. Porque mira, si Pablo, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, dijo lo siguiente, hermanos, ¿quién es Pablo? ¿Dónde quedamos nosotros? Si Pablo, es más, y no nada más él, le embarcó a Pedro también, Pedro ni había dicho nada. ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? ¿Quiénes son? Nosotros daríamos casi nuestra vida para aventarnos un viaje misionero con cualquiera de esos tres hombres. Y Pablo está diciendo, ¿quiénes son esos? En otras palabras, si Pablo, Pedro y Apolos son considerados esclavos, siervos de Cristo, es como si Pablo le estuviera diciendo a la iglesia de esta forma. ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Y ustedes quiénes son? ¿Serán más que nosotros? Pedro anduvo con el Señor. Pedro vio al Señor Jesús cuando se transformó en su gloria. Pablo fue al tercer cielo a ver cosas que nosotros vamos a ver hasta que nos muramos y regresó. Hicieron milagros, hermanos, que nos quedaríamos con la boca abierta. Dicen que pasaba la sombra de Pedro y la gente se levantaba de sus lechos. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros en comparación a Pedro? Nada. Y si Pedro dijo que él no es nada, por lógica nosotros somos menos que nada. Por lo tanto, ¿por qué nos creemos tanto? Esa es la lógica de Pablo. Esa es la lógica de Pablo. Pablo sabe que la competencia en una iglesia la destruye. La destruye. Y es lo que le está diciendo. Nosotros tenemos caminos diferentes. Lo que nos une es Cristo. Trabajamos para Cristo. Todos queremos alcanzar los mismos objetivos. ¿Cuáles son los mismos objetivos? Servir a Dios, servir a su iglesia, servir a la comunidad. Sin embargo, todos somos diferentes. Cada uno de nosotros es diferente. Completamente diferente. Es más, dos gemelos son diferentes. Somos diferentes. Entonces, mis hermanos, si somos diferentes es porque Dios nos ha dado trabajos diferentes para hacer de acuerdo a nuestro estilo, a nuestro carácter, a nuestros dones. Estaba hablando esta semana con una persona de trabajo social. Esta persona de trabajo social trabaja con muchos jueces porque nos mandan personas para hacer sus trabajos comunitarios. Y esta persona me decía, mira, es que es bien difícil, porque aunque tenemos la misma ley, fíjense bien esto, hermanos, esto pasa aquí en El Paso, aunque tenemos la misma ley, cada juez es diferente. Dije, oye, dime cuál es el buena onda cuando tenga que necesitarlo, ¿verdad? Cada juez es diferente. Si lo agarraste con los cables cruzados, sabes que te me vas a orir. Si lo agarraste de buen humor, o sea, cada juez es diferente, cada persona es diferente. Entonces, tenemos diferentes temperamentos, ¿sí? Tenemos diferentes formas de ver las cosas, tenemos diferentes formas de servir a los demás. Una de las cosas que he visto, ¿qué es lo que mata a una iglesia? Es la estructura anquilosada, rígida e inconmovible de la iglesia en sí, en donde queremos que todos se vistan igual el domingo. No trajo corbata, no trajo saco, no, ese yo creo que se me hace que ni al cielo entra, ¿sí? En donde queremos que todos traigan la misma Biblia, ¿sí? 6x4 de... En donde queremos que todos adoren de la misma forma. Este no aplaude, no ha de ser ni cristiano. Este aplaude de ser pentecostal. Cosas de ese tipo. No hay iglesia que sobreviva eso. No la hay. Bueno, sí las hay, tienen como 3 personas. Y aún los 3 no se ponen de acuerdo. ¿Que ya me cae, hermano? Ok. Sí, que hoy junta de diáconos y que me porte bien. Ok. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. La carrera del éxito, copiando a los demás, genera frustración y genera pleitos. Acuérdese, si algo se va a acordar de lo que dije, acuérdese de eso. ¿Sí? La carrera, mis hermanos, lo que hacemos, la carrera del éxito, copiando a los demás, genera frustración y contiendas. ¿Sabes por qué? Porque si quieres copiar a alguien más, te vas a frustrar porque cada uno es diferente. Tenemos caminos diferentes, tenemos situaciones diferentes, tenemos cosas que son diferentes. Ayer jugamos fútbol americano contra los jóvenes. No fue anteayer, ¿verdad? Ayer fue el de recuperación. Sí. Y ese fútbol americano estuvo reñido, hermanos, todos los de mi edad, jovenazos, contra chavos de, yo creo que el mayor era Natanael, 22 años, y puro jovenazo. Hermanos, batallaron para ganarnos 22-5, batallaron. No fue fácil batallar. No es cierto, Marco, batallaron. Me dice 22-5, se lo ganaron sudando. No, nos ganaron por 2 puntos. ¿Sí? ¿Y saben qué, mis hermanos? No perdimos. Sí, a los jóvenes que me están oyendo, no perdimos. Se nos acabó el tiempo. Sí. No perdimos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque simplemente se me acabó el tiempo. Y yo no dije eso, miren, eso lo dijo este hombre, Vince Lombardi. Y son palabras muy sabias, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nosotros nunca vamos a ser losers. ¿Saben qué es un loser cuando le hacen así? No somos. Cada uno de nosotros no somos personas nacidos para perder, no somos. No importa dónde estés ahorita, no importa lo que haya pasado en tu vida, no somos. Vince Lombardi dice, no perdí, se me acabó el tiempo para ganarlo. ¿Saben qué, mis hermanos? Gracias a Dios, porque Dios nos sigue dando tiempo para ganar. El viernes se nos acabó el tiempo, pero Dios nos sigue dando tiempo para ganar. Nadie tiene que ser un perdedor. ¿Saben qué es lo que estorba nuestra carrera, mis hermanos? ¿Saben cuándo sé que soy un perdedor? Está fácil, cuando quiero impresionar a los demás. Ahí sé que soy un perdedor, cuando quiero impresionar a los demás. Hazte una pregunta: ¿por qué actúas como lo haces? ¿A quién quieres impresionar? ¿Qué dijo Pablo? Nosotros no somos nada. ¿A quién quieres impresionar? Sí, al menos a mí no me impresiona, los conozco. Es más, ¿saben qué me sirvió? Trabajar en el consultorio donde trabajé, en el lugar donde trabajé, que los ricos de a de veras dejaron de impresionarme. O sea, no me impresionas lo que tienes. No me impresionas lo que tienes. De veras, y no nada más ellos, ni usted, no me impresionan lo que tienes. Hermano que no sabe cuánto doy de diezmo, pues se lo das al Señor, no me lo das a mí, no me impresiona. Si me lo dieras a mí, sí me preocuparía, ¿verdad? Oye, cuando quiero ganarme el favor de los demás, ¿sí? Y cuando quiero ganarme el favor de los demás, es esta pregunta la que me tengo que hacer: ¿por qué me estoy sintiendo inferior? ¿Por qué me estoy sintiendo inferior? ¿Por qué quiero que todo el mundo me acepte? Y soy un loser cuando quiero probar que soy valioso. Bueno, esta es una paradoja. Las paradojas en la Biblia son cosas que significan cosas contrarias. Una paradoja que dijo Jesús: bueno, el que encuentra su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa mía la ganará. Esa es una paradoja. Si Pedro y Pablo y todos ellos no son nada y nosotros somos menos que nada, entonces tengo derecho en decir, tengo que probar que soy valioso porque soy menos que nada. La buena noticia es que en Cristo sí somos algo. Esa es la buena noticia. En Cristo sí somos algo. No tengo que trabajar para probar que soy valioso. Trabajo porque estoy mostrándole mi amor a Dios. No tengo que estar metido en todas las cosas para probar que soy indispensable, porque indispensable solamente es el Espíritu Santo. No tengo que hacer nada de eso. Soy un loser cuando quiero hacer eso. Soy un perdedor cuando quiero hacer todo eso. Cuando quiero impresionar a los demás, cuando quiero ganarme el favor de los demás y cuando quiero probar que soy valioso. No vas a poder. No vas a poder. ¿Sabes a dónde lleva este camino? A sentirte vacío, a sentirte solo, a sentirte frustrado y a sentirte desanimado. No importa qué tan buen padre seas, y cuando tus hijos crezcan y ni siquiera te hablen por teléfono, tú no dejas de ser valioso porque no tienes que probar nada. No tienes que probar. Si no te hablan, ellos sabrán por qué. Porque el hecho de que mis hijos me hablen o no me hablen, yo no voy a ser más valioso o menos valioso, porque mi valor me lo da Dios. He hablado con muchas parejas a lo largo del tiempo, a lo largo de mi vida, y hay personas, mujeres, que me han dicho: es que mi esposo me dice que si me deja yo no soy nada. ¡Mentira! Es más, a lo mejor te va hasta mejor, ¿verdad? Pero ¡mentira! Tu valor no te lo da tu esposo, tu valor no te lo da tu esposa, tu valor no te lo da un pariente rico, tu valor no te lo da el estatus que tengas, tu valor te lo da Dios. Porque si Pablo dijo que él, siendo Pablo, y Apolo siendo Apolo, no era nada, ¿quién soy yo sin Dios? Nada. Nada. Un perdedor. La competencia nos esclaviza. Y en veces llevamos cosas en nuestra vida que no nos sirven. Estaba viendo una película de guerra, La Caída del Halcón Negro, en donde uno de los soldados agarra su mochila y echó todo el equipo, que hasta unos sartenes, y se pone su mochila y va pasando y le habla el sargento: ¡ay, ven para acá, a ver, pon tu mochila aquí! Y abre la mochila. Esto no te sirve. Dejó una mochilita así como este tamaño. Esto es tuyo. Ya cuando llega ella se dio cuenta, porque tuvo que correr bien rápido porque lo iban a matar. ¿Saben qué? Vamos en una carrera. No lleves mugres que no te sirvan. Deja que el Espíritu Santo te diga: esto no sirve, esto te va a atrasar, esto te va a hacer que te maten. Quita eso, no cargues con todas esas cosas que no te van a servir. ¿Por qué? Porque la competencia, hermanos, nunca termina. La competencia nunca satisface. Y ahí les va una noticia que les va a caer como bombas. Y siempre habrá alguien mejor que tú y mejor que yo. Siempre. Siempre. Como me la pongas, siempre. Así que, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer realmente no para mostrar que soy valioso? ¿Qué puedo hacer no para mostrar que soy indispensable? Pero ¿qué puedo hacer para realmente mostrar que no soy un perdedor? Bueno, coopera más que competir, hermano. Coopera más que competir. Lo que tenemos, Dios nos lo dio. Y no lo digo yo. Primera de Corintios 12, 11 dice, pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Así que si usted no tiene muchas cualidades, no venga a mí a decirme por qué, hermano, dígale el Espíritu Santo, yo no se las doy. El Espíritu Santo le dio lo que usted tiene. Si no le gusta lo que el Espíritu Santo le dio, no me lo diga a mí. No envidie mi don de presidir. Pregúntele al Señor, Señor, ¿cuál es mi camino? ¿Qué me has dado para hacerlo? Y te vas a sorprender que en veces las cosas que parecen más sin importancia, hermanos, son las más importantes. ¿Sabe usted que es mucho más importante que usted me traiga un alma para Cristo, que me viente aquí mil sermones? Aunque usted no tenga el don de predicar, ni yo lo tengo, ¿eh? Pero aunque usted no tenga el don de predicar, ni el don de enseñar, usted trae un alma para Cristo, hermano, usted se llevó una estrellota en su chaleco. Una estrellota. ¿Sí? Hay paleteros que tienen más tesoros en el cielo que muchos de nosotros predicadores. Muchos de nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo que tenemos Dios nos lo dio, y lo que Dios nos ha dado es para el bien de los demás. Usa lo que Dios te ha dado para servir a los demás. Ese es el propósito, ese es el plan. Primera de Corintios 12:7. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. ¿Estás procurando el bien de los demás? Todo esto, me gustaría tener un pizarrón para poderlos llevar, todo esto nos lleva a lo siguiente. Si nosotros no estamos usando el don de Dios que nos ha dado para servir, si nosotros no estamos procurando el bien de los demás, usted pone un circulote y lo llevamos a 1 Corintios 3, donde dice, si ustedes están así, es porque aún son carnales, porque causan división, causan envidia y causan todo este tipo de problemas. Corinto lo tenía. Pregúntenme ustedes, ¿dónde está la iglesia de Corinto ahorita? No existe. Es más, ninguna, se me que una de las iglesias del Nuevo Testamento existe, una, se me que es Esmirna, si mal no recuerdo, una. Hermanos, esta iglesia no necesariamente tiene que durar hasta que Cristo venga. La iglesia general de Dios es la que siempre va a permanecer, pero esta iglesia, lo que somos nosotros, no está garantizada nuestra existencia, porque nosotros, fíjense bien, hermano, tenemos la capacidad, y lo dice Pablo, que el que destruye el cuerpo, que es la iglesia, se mete en problemas. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la capacidad de enfermar y destruir esta iglesia y matar. Uno de nosotros. Y no los quiero asustar, pero la escritura dice que dura cosa es meterse o caer en las manos de un Dios vivo. Cada uno de nosotros tenemos esa capacidad. Cuando dejamos de servir, cuando dejamos de depender del Espíritu Santo y cuando buscamos nuestra satisfacción, estamos envenenando el cuerpo. Estamos matando. ¿Qué puedo hacer, mis hermanos? Bueno, fácil. Y esto es lo práctico, esto es lo que puedes hacer, lo que puedo hacer. Tener una actitud de hacerlo todo con excelencia, no para apantallar, sino para glorificar a Dios. ¿Qué más puedo hacer para no caer en este juego? Vivir de acuerdo a quién soy sin pretender ser algo que yo no soy. Sé tú. Una de las cosas que les digo a los alumnos cuando estábamos en la clase de predicación, digo, por favor, cuando prediques, predica como eres tú. No imites a nadie. Sé tú. Que si tu pastor trae la camisa desfajada de un lado, él es él, tú eres tú. Que si tu pastor llega con los pantalones de mezclilla todos rotos y tenis, él es él, tú eres tú. No trates de ser nadie más, sé tú. Es más, sí tienes que ser como alguien más, como Cristo. Pero no como alguien más aquí en esta persona. Tener una actitud de unidad. ¿Qué puedo hacer para permanecer junto? Tener una actitud de servicio. ¿En qué puedo servir? Y que lo que haga, lo haga con humildad. Con humildad. En este pasaje de 1 Corintios 3, quiero terminar leyendo los últimos versículos que no leyó mi hermana Rosy, porque así los puse yo. Versículo 12. Hablando del fundamento que es Cristo, ya con esto termino. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Con qué estamos edificando nuestra vida? ¿Con hojarasca? ¿Con envidias? ¿Con madera? ¿Con contiendas? Esa las quema. ¿Con qué estamos edificando nuestra vida? ¿Con oro, con piedras preciosas, con servicio, con santidad, con ganas de hacer las cosas bien para Dios? Esas cosas permanecen. Y probablemente, digo probablemente porque hay discusión en cuanto a qué se refiere con el fuego, aquí Pablo. Probablemente ese fuego, haciendo uso de otros versículos de la Escritura, ese fuego muchas veces son las pruebas. Son las pruebas. Y sabes que, mis hermanos, nuestra fe va a ser probada para saber cómo vamos en nuestro camino. Y no solamente nuestra fe va a ser probada, nuestra persistencia va a ser probada. Y no la persistencia solamente, nuestra paciencia, nuestro amor a los demás y nuestro amor a Dios van a ser probados. ¿Y saben quién va a permanecer de pie? Los que edificaron con oro, plata y piedras preciosas. Y los demás, dice la palabra de Dios, se los voy a poner en términos escolásticos mexicanos de alta escuela, de panzazo. De panzazo. El fuego, la prueba, la lucha, muestra realmente quiénes somos y qué hemos construido. ¿Quiénes somos? Yo no quiero que cuando venga el fuego, y esa es mi oración a Dios, yo no quiero ser un loser. Yo no quiero ser una persona, me rehúso a ser una persona que quiere agradar a los demás. Batallo con eso. Yo no quiero ser una persona que tenga que hacer algo para sentirme aceptado. Batallo con eso también. Y yo no quiero ser una persona que tenga que buscar mi valor de nadie más, sino que sea de Dios. De nadie más. ¿Sí? Si todos ustedes me dicen, hermano, me cae súper gordo, qué mala onda, ¿verdad? Pero yo sigo siendo, no me quitaste nada. Y mi esposa es testigo, ¿verdad? Que ni el hambre ni el sueño. Es más, si mis hijas me dijeran, papá, no te queremos volver a ver en nuestra, me voy a sentir muy mal, pero sigo valiendo igual. Si mi esposa me dijera, ¿sabes qué? Ahora sí, ya te di 400 oportunidades, se acabó, me voy, no te quiero, eres lo peor que me ha pasado en la existencia. Tal vez me ponga a pensar en eso, pero mi valor me lo da Dios. Y no se ha acabado el tiempo. ¿Cuál es el camino? Ya que hablamos de un camino, ¿cuál es el camino más seguro? Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres tener valor? ¿Quieres realmente ser una persona que no tengas que probar nada a nadie? Ven a Cristo, Él te acepta. Así como estamos, Él nos acepta. Así como somos, Él nos acepta. Nos toma, nos transforma, nos cambia y nos da vida nueva, visión nueva y una esperanza nueva. Y una gran misión: compartir su amor a los demás. Nadie tiene por qué ser un perdedor. Si no tienes dinero, no eres un perdedor. Si tienes dinero, tampoco quiere decir que seas un perdedor. ¿De qué valiera si el hombre ganara todo el mundo? Todo el mundo. Y perdiera su alma. Ese sí es un perdedor. Ese sí es un perdedor. Y termino con este versículo. Él los fortalecerá hasta el fin, para que el día en que regrese nuestro Señor Jesucristo sean encontrados sin ninguna culpa. Él nos fortalece hasta el fin. No somos perdedores, nunca seremos perdedores. Vamos a ponernos de pie, mi hermano. Esto es algo que escucho muy común y muchas veces a los niños le decimos: tú no sirves para nada, tú nunca vas a servir para nada, tú siempre vas a ser un inútil. Y tratamos siempre de mostrarles a los demás que no somos inútiles, que sí servimos para algo. Y nos damos cuenta que en veces las personas nos dicen: ay, qué bueno. Hermano, ten mucho cuidado con quien te aplauda ahora, porque mañana te puede abuchear. Ten mucho cuidado con quien te aplauda ahora, porque mañana te puede abuchear. No podemos buscar nuestro valor en las personas. Es más, no podemos sentirnos mal si no tenemos lo que los demás tienen. ¿Saben qué? La riqueza más grande que podemos tener es la paz de Dios en nuestro corazón. Y eso es gratis. Eso es gratis. ¿Qué tengo que hacer para tener eso? Abre tu corazón a Dios y dile: Señor, entra en mi vida. Quiero ser diferente, quiero encontrar un camino, y ese camino que me han dicho Jesús es el único. Quiero andar en ese camino, quiero andar en ese camino. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. No los conozco superficialmente, no los conozco, hemos intimidado en alguna plática, ni mucho menos. Es más, realmente no sé de dónde